Hablábamos recién de este fin de semana que se viene con cambios en el clima, por allí un poquitito más de frío, lluvias, granizos también. Bueno, ¿cómo cuidamos nuestras plantas? También se habla de la posibilidad de que se vuelva el frío. No sé si con tantas heladas como tuvimos anteriormente, bueno, pero todo esto lo vamos a dejar que Silvana se explaye, ella que sabe tanto de todo esto, para que podamos aprender y cómo cuidar nuestras plantitas. ¿Cómo estás, Silvana? Bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a tu programa nuevamente. Como te digo, ya es habitual.
De la casa,
¿sabes? Desde hace un año que vengo. Bueno, sí, primero vamos a hablar de un mito. Ya me acostumbré a ese formato para streaming, entonces ya presento el tema a modo debate. Vamos a derribar un mito conocido que es: cae la helada y me quema la planta. Bueno, ¿por qué? Sí, no, vamos a desarmar
el
cae la helada.
Fuerte,
Sí, pero la primer parte del mito de caer es que la helada no cae. La helada se produce. Hay humedad ambiente, esa humedad baja en las temperaturas, como el ciclo del agua. Yo doy esto también soy profe.
Bien.
Bueno, el ciclo del agua, entonces la humedad del ambiente al bajar llega a lo que se conoce como punto de rocío. Ahí de otro mito que no está ligado, pero es cayó rocío. ¿Cae entonces rocío? No. También se produce por un cambio de estado del agua que ya está presente en el ambiente como humedad ambiente.
Sí.
En estado gaseoso pasa a líquido y se produce el rocío. Se produce, o sea, no es que cayó del cielo, sino que estaba el cambio de ambiente. ¿Qué nos pasa con los vasos? Muchas veces nos pasa que sacamos de un lugar a otro, que algo está seco, empieza a transpirar. Es un cambio de estado de la humedad de sólido a líquido. Bueno, la primer parte. Entonces, la helada se produce. Pero la helada, esa que se produce, es lo que conocemos en agroclimatología como helada blanca. La que mata a la planta es helada negra.
¡Apa! Esta ya es una cuestión que desconocía totalmente. Para mí helada era helada y todas iguales.
Las dos son heladas, pero tienen nombres, nombres y funciones diferentes y también colores. Bueno, seguimos en el proceso.
Bien.
De que bajó la temperatura de golpe, había humedad en el ambiente, se hizo lo que se conoce el punto de rocío, pero sigue descendiendo la temperatura. Por eso es que se producen las capas blancas, que es lo que conocemos como helada blanca. Ahora pasamos una vez que salís al patio, hay un cambio brusco de temperatura y queda esa helada, todo ese manto blanco.
De hielo,
claro, también puede pasar en los autos, en cualquier cosa que esté afuera, que la helada lo tomó. Pero a nivel vegetal, que es lo que nos interesa, esa helada blanca no es la que mata a la planta. Hay otro nivel, que es la helada negra. Para que nos imaginemos, para que el oyente se imagine cómo es la helada negra, es cuando meto la lechuga, bueno, en el freezer.
Sí.
Cuando pones una lechuga, la lechuga es una de las plantas, la mayoría de las hortalizas, claro, sí se pueden frizar y la puedes guardar a largo plazo, pero una que no es la lechuga. Si vos pones la lechuga en el freezer, cuando le sacás, vas a ver que los bordes tienen un aspecto negro.
Sí.
Bueno, ¿por qué? Eso es lo que le pasa a la planta en la helada negra. ¿Qué sería? Que no hay humedad ambiente, no existe esa gota, no existe ese punto de rocío, y lo que se quema es el agua que hay adentro de la composición. Porque las plantas tienen xilema y floema y ahí hay agua. Bueno, y esa agua que está contenida adentro de las células es la que se congela. Y al congelarse produce una lisis celular o una muerte, que es lo que nos da el color negro.
O sea que tuvimos mucha helada negra.
Claro, cuando vos ves que algo está negro es porque... Y ahora lo que nos preguntan siempre la gente es cómo cuido las heladas. Primero hay que mirar el pronóstico, es la verdad. Cuando vemos en la planta, generalmente por ahí las plantas... voy a hacer como una comparación. En el campo sí se hace un tratamiento antihelada, porque estamos hablando de muchas extensiones que están al aire libre. Hay muchos, como te dije, como es como un cambio de temperatura, o hay o se trabaja con invernáculos, uh-huh, con invernáculos, a cultivos más sensibles en otros lugares, no en nuestra zona, porque nosotros no tenemos un invierno tan marcado como en otros, claro, lugares. Hay otros lugares que le ponen una especie de adentro de sus invernáculos de tambores de 200 que hacen la función de calefacción. ¿Para qué? Uh-huh. Para que no baje tan bruscamente la temperatura y no se produzca ese cambio que queme a la hoja. Uh-huh. También se hacen microtúneles, o sea, unos túneles chiquititos. Eso se hace en el campo. Uh-huh. Hay mantas antiheladas, o sea, uh-huh, en el campo se hace. Pero la señora, como decir, la que tiene la huertita en la casa primero, como dijimos, para evitar que se consuma el agua que está adentro de la hoja, uh-huh, la herramienta más fácil es el riego. Se riega, yeah, a la noche, sí. Ah, y en este caso se puede mojar la hoja.
Ajá, porque vi casos donde le agregan pajas, sí, algunos le ponen telas.
El acolchado es importante, ¿te acordás que hablamos, uh-huh, de la? Bueno, yo, sí, lo asumo, pero bueno, vamos, como por ahí el público se renueva, dejo la chiquita.
Totalmente.
Es importante la cortura, el acolchadito, ese que es el acolchado vegetal que va, uh-huh, arriba, primero para que el suelo no esté desnudo, eso, sí, siempre. Tanto en las hortalizas, que si quieren tener en el balcón, o con las plantas de decoración, es importante no tener el suelo desnudo. Entonces, siempre una protección que yo por ahí lo doy como asumido, pero es importante que tener un acolchado de suelo. Uh-huh. Sí, y el riego en la noche, ¿cuándo sería? Cuando vemos que van a haber temperaturas muy bajas, uh-huh, lo que hacemos en la casa es lo mismo en el verano. No sé si yo día, uh-huh, creo que eso día en otro programa, sí, que era agrupar una herramienta para el riego, porque, uh-huh, había dado en otro programa cómo cuidábamos.
Como se darán cuenta, ya es popular, Silvana, y bueno, responde a tantas inquietudes. Pero si lo del acolchado tenía que ver con hojas secas.
Hojas secas, uh-huh, pasto seco, hasta le hacen con cortezas de árboles. Es para que el suelo no esté desnudo y que la desecación y el enfriamiento no sea extremo. Como, uh-huh, que nivela, es como está tapado con algo, uh-huh, el suelo no está desnudo y se nivela mucho y mejora la estructura, uh-huh, tiene muchos beneficios. Y otra es el microclima. ¿Se acuerdan que la helada blanca se producía porque había alto humedad ambiente? Uh-huh. También si juntamos las plantas, las regamos y le podemos poner alguna cobertura en la casa, pero igual nosotros generalmente no tenemos tantos descensos de temperatura por debajo de 0 grados para que se produzca el punto de congelación, pero sí por ahí lo que más hay emisiones es la helada blanca.
Uh-huh. Sí, lo que más. Bueno, lo que ahora, más. Ahora la reconozco como la helada blanca.
La helada blanca, claro, sí. Y vos te das cuenta, la helada blanca es como hielo, uh-huh, y cuando hubo helada negra es cuando la planta quedó negra, como que está quemada.
Sí.
Es porque se consumió. No es tan propio de nuestra zona, pero es importante, o sea,
tener este dato.
Como yo lo estudié, ustedes tienen que saber.
Vamos como a hacer una especialización acá.
No, sí, en la facultad. Claro, pasa que nosotros damos para todo tipo de clima de fuego.
Claro.
Es más, yo estaba viendo, me recordó la primera vez que vine acá. Uh-huh. Y la primera vez que vine acá era en julio, y el año pasado yo estaba en una remerita corta, así. El año pasado, ¿te acordás?
El clima, sí.
¿Cómo
sí, sí,
cambia? Uh-huh. Por eso, por ahí, no es tan común en nuestra zona, existe, pero porque nosotros, primero que tenemos mucho humedad ambiente,
sí,
creo que ya habíamos hablado del tema de los, sí, calores, sí, secos y, uh-huh, calores húmedos, entonces somos más propensos a tener heladas blancas, pero es importante saber. Entonces dije, yo voy a hablar también de la helada.
Por supuesto.
Aunque no se produce mucho, o sea, sí, igual pasó este año, sí, tuvimos creo que unas 3 o 4 noches que hubo por debajo, uh-huh, de 0 grados y que realmente se quemaron, o sea, ahí sí se congeló la planta y sí hubo lisis y hubo
ahí,
plantas.
Ahí me das pie para preguntarte. Suponiendo que son hortalizas las que,
sí,
se quemaron, saco esas hojas, las corto, ¿tiene posibilidades de volver a crecer?
Depende mucho de la hortaliza de hoja. Por ejemplo, las acelgas. Uh-huh. Eso mucho de consumir por hoja. Entonces, si se te quemaron las hojas basales, se saca nomás y no hay problema. Se sacan las hojas,
claro,
y sigue. O lo mismo las lechugas, como, uh-huh, te digo. Pasa que esa es otra que, así como se congela, viste que hay hortalizas, por ejemplo, la cebollita verde, o la congelás y la sacás y después la podés hacer para una comida.
Sí.
Bueno, hay hortalizas que toleran más los cambios de temperatura y otras que toleran menos. Pero generalmente, en el caso de la lechuga y la acelga, que son de hoja, le sacás las hojas basales y el crecimiento El crecimiento es normal porque no es que quema todo.
Claro.
Por ahí en el campo sí pasa, en el caso de que cuando son bebés, uh-huh, hay un punto de crecimiento. Ah. Si la helada negra llega en el punto de crecimiento, te quema toda la planta porque esa es la que va a generar las otras hojas. Uh-huh. Pero si ya agarra un tiempo que ya está más grande la planta y que solamente quemó las hojas basales, porque son las que están inmediatamente del suelo, se elimina las hojas quemadas y ya.
Vamos con otro mito o realidad. Siempre se escucha o se dice que después de la helada, las naranjas o las mandarinas son más dulces.
No es un mito. Bueno, hay otro tema que son como siempre digo, las plantas no hablan, pero ellos tienen, ellos se mueven por estímulo. Uh-huh. Ellos necesitan el frío. ¿Qué es lo que pasa? Lo que ayuda al frío, que nos pasó. No sé si fue el año pasado o no, porque hubo un medio invernito, el antepasado.
Sí.
O otro. Otros hubo años. Uno que era solamente verano. Y me dice una, no me florecen las plantas, los árboles frutales. Y yo le digo, porque falta frío. ¿Qué pasa el frío? ¿Viste dónde están los mejores duraznos? ¿Dónde están las mejores manzanas? Sí. Son en los lugares fríos. ¿Por qué? Uh-huh. Porque esos grados. ¿Cómo puedo explicar?
Tiene esas temperaturas.
Si esas temperaturas por debajo de 0 grados centígrados le ayuda a la formación de la floración, que la floración hace la fruta. Mm. Y en el cuaje ese estrés, o sea, un estrés que le ayuda a la planta, lo que hace, recibe un estrés y florece o fructifica, porque la supervivencia es tener semilla. Mm-hmm. Entonces los estrés... Es más, hay algo que hasta le cargamos siempre al que tiene un árbol de 3 años que no da fruto. Se le iba a acordarte lo que dijo Jesús en la higuera estéril. Le dijo que le iba. Y también veo muchos reels que le pegan. En realidad no hace falta pegarle.
Sí, como castigo.
Sí, digamos, sí, sí. No, pero sí, lo del estrés, estresar a la planta con las podas, eso estimula, uh-huh, a la floración. Y al tener una buena floración, vos tenés una buena cantidad de flores ya con el cambio, porque también ellos producen, como puedo explicar. ¿Viste cómo te digo que tienen mecanismo de conducción? Uh-huh. El xilema y floema. Bueno, entonces ese estrés le hace que trabajen como más rápido para producir.
A contratiempo, pasa.
Claro, eso como que lo acelera para producir los frutos, uh-huh, que esos frutos van a ser. Así que es buena. La helada, uh-huh, para el frutal es buena.
Qué bien. Y para tener en cuenta quién está en este momento diciendo, ¿qué puedo plantar? ¿Qué sería mejor hacer en esta época?
Y ahora ya estamos entrando a agosto, que ya estaríamos preparando lo que es la huerta, uh-huh, de primavera-verano. Uh-huh. Si voy a decir, bueno, pero en septiembre empezamos, pero sí. Lo que hacen, por ejemplo, ahora, lo que sería de las hortalizas, yo estoy haciendo la escuela, trabajando
bien,
a lado de
sí, está bien, está bien.
Son, ya estamos germinando tomate, uh-huh, y morrón, pero como un mini invernaderito. Nosotros le ponemos vasos transparentes, uh-huh, y con un film arriba con unos agujeritos, entonces
no le afecta
afectado a los cambios de tiempo, pero tampoco a las lluvias, porque no tenemos un invernadero físico, sino cada vasito es como un mini invernaderito.
Mira.
Entonces ahí tienen, como es transparente, pasa la luz del sol, sí, le da temperatura, porque, uh-huh, está tapado y tiene humedad, que son los factores que necesita la semilla. Uh-huh. Pero también tenemos de todo el año, las hortalizas de todo el año, todas las hojas verdes, la lechuga, la selga, la rúcula, pero en esta fecha lo que se hace generalmente en el campo, van a preparar se empieza a preparar el suelo para los cultivos chacra, que son los cultivos de semilla grande, que, uh-huh, es todo lo que es zapallo, la sandía, el melón, el maíz.
Mirá vos. Así que bueno, la actividad es incesante.
En el campo sí.
En cuanto a cultivos, sí, en cuanto a plantas, bueno, pero en la ciudad también, porque me decís, las de hoja verde por general no cesan, hay que acomodar.
Sí, claro, termina el ciclo. Bueno, ese también es un tema que me decía una profe, me dice, yo no sabía que el morrón vivía más de un ciclo. Entonces cuando vino el periodo desfavorable lo arranqué. Y yo le digo, no. Cuando empieza el periodo favorable solamente se le corta, aunque voy a decir no va a vivir porque no tiene hojas, pero claro, sí, aunque quedan tallitos así todo cortado,
sí,
vive cuando tiene las condiciones climáticas necesarias, cuando empieza a subir la temperatura, pasa el periodo de la edad, ella empieza a sacar hoja, crece y después cuando está bien metabólicamente,
resurge.
Vuelve a dar flores que después van a ser nuestros marroncitos.
Pero qué lindo. Bueno, una vez más, agradecerte por tu presencia, por tu sabiduría que compartir aquí con la audiencia de Tupambaí. Y bueno, como bien dijiste, por ahí vamos a... Bueno, la tenemos audio de la audiencia, así que a ver qué consulta te hacen.
Ah, bien. Me gusta.
Hola, buen día. Quiero preguntarle a esta señora o señorita que sabe mucho de plantas, si es que estoy a tiempo todavía, de un yuyo, una planta que se llama Regalis, que es para la acidez, me dijeron. Y que me diga o que en un mensajito, puede ser aquí en privado, en el celular, el número del celular que va, ¿cuál es el aloe que es para la acidez? Gracias.
10:27 minutos. Bueno, gracias, Chiqui, por tu aporte y sobre todo por buscar la sapiencia aquí con Silvana.
Bueno, hola, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, primero, eso es medicina ancestral. Nosotros sabemos de plantas. Yo te puedo decir cómo se cultiva, el ciclo, pero el tema de la nutrición, de la ingesta, no es ya de nuestro... Porque nosotros damos como... Son herbáceas o son medicinales, pero me tocó trabajar en comunidades en Vía Guaraní, que hay cosas que para nosotros no son comestibles y que para ellos sí. Entonces, doy mucho respeto a las otras profesiones. Y yo, según nutricionista, te diría mejor, cuando es tratamiento de salud, nosotros podemos describir la planta, el ciclo productivo y las propiedades. Pero yo no me suelo meter con el tema de la ingesta de plantas que no son normalmente comestibles, porque ya hablamos de otro tipo. Los aloes se usan mucho como aditivos. El tema de la ingesta no quiero recomendar. Uh-huh. El colegio de ingenieros, después de la ingeniera dijo que yo creo que habría que ver quién te recomendó, si el nutricionista lo aprueba. Y aparte también hay otro tema que lo vivo por mi mamá, que es diabética e hipertensa. Por ahí hay recetas que uno ve y que, no sé, que sirven para la acidez o dietas blandas, pero consultan con el médico y te dicen, por tu patología de base no podés consumir. Entonces, yo no sé en realidad si tiene alguna patología. Entonces, en el caso de la medicina, salvo que sean infusiones en té, que bueno, decir, bueno, toma un té de romero, té, toman té, pero en el caso ya de ingerir, hace comer un aloe, hay que ver crudo, no quiero saber porque... La temperatura altera las propiedades y yo no sé quién te dijo, cómo te dijo y para qué enfermedad. Entonces, yo te puedo asesorar de la planta, del ciclo de vida, sus necesidades, pero no la alimentación yo no quiero recomendar porque, bien, claro, son
por
profesionales.
Además, cuidado.
Claro, respeto de otra. Es más, me regalaron, se lo tengo que leer, pero estoy con el máster también, entonces no puedo. Pero me regalaron un libro que se llama Medicina Ancestral, que está escrito por un ingeniero agrónomo y un médico de Paraguay. Y está traducida, pero hay cosas que como venía del guaraní, como que quedó por ahí la traducción. Pero no es igual nuestra área, es como para saber, pero no podemos sugerir que claro, alimentos que no. Así que te pido disculpas, pero no quiero decir al aire después una
claro,
no, el ciclo de vida o de cómo cuidar la planta, sí, de ingestas y alimentación de plantas, más si son de medicina ancestral, porque los ancestros creo que tenían una sabiduría que se está investigando ahora mucho, pero que no está escrita. Entonces, como era una sabiduría que se pasaba de generación en generación, bueno, tener un fundamento científico para decir, sí, yo leí, yo lo probé, claro, o hay estudios que muestran que entonces, por respeto a otras profesiones, disculpame, pero no.
Bueno.
No recomiendo ingerir alimentos.
Muy bien. Sálvase la lechuga y
claro.
Bueno, Silvana, gracias enorme por tu presencia. Ya pasando el descanso de la parte docente, pero las plantitas se siguen atendiendo.
Sí.
Así que, bueno, quizás en otra oportunidad vemos sugerencias de la comunidad, qué les gustaría saber y que desde tu trabajo diario, que además nos permite dar sugerencias y ver la evolución, porque diariamente estás en contacto con las distintas plantas, cómo hacerlo mejor, de qué manera. Bueno, vamos a compartir con la audiencia nuevamente. Nos acompañó la ingeniera agrónoma Silvana Sandoval, así que un enorme gracias.
Muchísimas gracias.